amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les saludo a José Alejandro Godoy, hoy reemplazando a Ramiro Escobar, quien ha tenido un inconveniente de última hora y quien estará en nuestro próximo programa. En la emisión del día de hoy vamos a tratar dos temas. En la primera parte vamos a hablar del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, un documento que fue promulgado por el Poder Ejecutivo el pasado sábado 5 de julio y que contiene, en teoría, lo que debería ser la política del Estado respecto de los derechos fundamentales en el Perú. Anuncio que en la segunda parte vamos a estar conversando sobre la crisis entre Israel y Palestina, y para ello serán Óscar Vidarte y Carlos Novoa. Para hablar del Plan Nacional de Derechos Humanos y sobre lo que tiene y lo que no tiene este documento, estamos con Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de nuestra universidad. Renata, bienvenida.
Bienvenida, gracias.
Una primera consulta es respecto a la necesidad de contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos. ¿Hay alguna obligación, más allá de la moral, que haga que tengamos un documento de este tipo?
Más que una obligación, fue un compromiso que se asumió en el seno de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, en el año 93. Los estados, de alguna manera, consensuaron en el hecho de que era bastante importante para lograr la adecuada implementación de los derechos humanos poder contar con planes nacionales de derechos humanos como herramientas que de alguna manera guíen la acción del Estado orientada a la satisfacción de estos derechos. Entonces, no es que haya un tratado o una norma que el Estado peruano ha ratificado, por la cual se obliga a adoptar un Plan Nacional de Derechos Humanos, pero sí hay este compromiso porque se entiende que de alguna manera el plan es la herramienta más perfecta hasta la fecha para poder, como te decía, canalizar este cumplimiento de obligaciones internacionales, que esas sí son vinculantes para el Estado, ¿no? Más allá de que el plan como metodología no sea vinculante, lo cierto es que Perú es parte de muchísimos tratados de derechos humanos y eso sí está obligado a cumplirlo. Entonces, el plan de alguna manera es la manera de canalizar este cumplimiento.
Y de, obviamente, dotar de un contenido mucho más conectado con la realidad nacional de tratados internacionales específicos de los cuales tenemos este obligatorio cumplimiento.
Sí, por supuesto. Los tratados siempre son muy generales porque son tratados que buscan ser aplicables por todos los estados del mundo, en realidades muy diversas. Entonces, tienen un fraseo muy genérico y ya corresponde a los estados implementar esos tratados en sus realidades, ¿no? Y entonces eso implica conocer la realidad en la que lo vas a aplicar y además diseñar medidas ad hoc para esa realidad.
Ahora, este plan que se acaba de aprobar en realidad es el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Sí. Anteriormente hemos tenido un plan que rigió entre el 2005 y el 2010. Más o menos, ¿en qué consistía ese primer plan?
Bueno, el primer plan, como bien señalas, se aprobó en diciembre del 2005, rigió hasta el 2010 y luego, como llegó el 2010 y no teníamos una norma que lo reemplace, se prorrogó por un año más, uh-huh. Hasta el 2011, con la expectativa de que al 2012 tendríamos un segundo plan, ¿no? Cosa que no pasó y que recién, ahora, este año 2014, se está aprobando. El primer plan, pues también era una hoja de ruta, una reseña de actividades concretas que el Estado tenía que adoptar para cumplir los derechos humanos, pero una de las grandes críticas que se le hizo a ese plan es que, si bien aterrizaba en actividades probablemente mucho más concretas que las del plan actual, que supongo que eso lo podemos conversar en un rato, una de las grandes críticas que se le hizo al plan es que no tenía indicadores de medición. Entonces era imposible saber si del 2006 al 2010 si había avanzado sustancialmente y cuál era el óptimo esperado.
Es decir, era un listado de actividades antes que un plan estructurado con metas e indicadores como debería ser.
Y además, algo que tampoco se hizo en aquel entonces fue mapear un poco las políticas públicas y los otros planes existentes en el Perú en ese momento y ver de qué manera enlazarlos con el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Nos referimos a temas como infancia, discapacidad,
claro,
adultos
planes
mayores.
Planes sectoriales de salud, planes sectoriales del Ministerio de la Mujer, plan de igualdad de oportunidades, etcétera. No había un diálogo con esas otras políticas. Y bueno, una crítica que además persiste en este plan es que el plan anterior salió sin un presupuesto asignado. Por lo tanto, era muy difícil poder plantear las acciones del plan de manera independiente. Un poco era dejada a cada entidad del Estado la obligación o la buena voluntad de que cada entidad del Estado presupueste y ejecute esas actividades.
Es decir, el cumplimiento del plan estaba dejado a la buena voluntad de cada entidad que quisiera cumplirlo y además a que incluyeran esas actividades en su presupuesto anual.
Exactamente. Y además, como el plan anterior no señalaba a quién le correspondía llevar a cabo determinadas actividades, en realidad, claro, le tocaba a cada entidad de alguna manera identificar que esa era la actividad que le correspondía a su sector, presupuestarla y ejecutarla.
Y para complejizar más el tema, no solamente estamos hablando de niveles del gobierno nacional, sino también de gobiernos regionales y gobiernos locales que además tenían sus propios planes.
Claramente, eso debería ser lo óptimo, ¿no? Pero yo creo que el nivel de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos en niveles regionales y locales fue bajísimo, ¿no? Creo que a nivel nacional hubo actividades que se hicieron, no obstante, la sensación que tengo es que esas actividades no se hicieron bajo el paraguas del plan, sino que se hicieron bajo el paraguas del plan anual de cada sector o de cada ministerio. Por lo tanto, no había esa articulación. Yo creo que es muy difícil pensar que una actividad va a corresponder enteramente a un único ministerio, por ejemplo. Uh-huh. Seguramente es necesario coordinar entre dos o tres ministerios. Esa coordinación no existió porque no se actuó bajo el paraguas del plan. Y a nivel regional, creo que el aterrizaje en políticas concretas fue nulo, en realidad.
Y además, si no tienes un ente rector de un plan nacional de derechos humanos, va a ser muy difícil que se cumpla. ¿Cómo era la institucionalidad? ¿Quién debía ver por el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos?
El cumplimiento del plan recaía en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano intersectorial, pero el Consejo de Derechos Humanos atravesó por muchísimos problemas durante el periodo del primer plan. Tal vez el más conocido es cuando se retiró a Sociedad Civil, ¿no?, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de el cupo que ocupaba en el Consejo. Entonces, fue un Consejo que perdió mucha legitimidad por excluir a la sociedad civil y fue un Consejo que tuvo muchas dificultades para reunirse y para, de alguna manera, articular acciones, ¿no?
Es decir, tenemos una institucionalidad débil porque...
Totalmente.
Ahora, es cierto que ya en este gobierno lo que se ha hecho es crear un viceministerio de derechos humanos. ¿Esa situación de institucionalidad ha cambiado?
O sea, el Consejo de Derechos Humanos sigue existiendo. El viceministerio de derechos humanos efectivamente ha venido a reforzar esta institucionalidad. Se ha creado también un observatorio de derechos humanos al interior de este viceministerio. Entonces, en términos institucionales, yo diría que efectivamente podemos estar más cerca de lograr las garantías institucionales necesarias para la implementación. No obstante, el plan actual adolece de otros problemas que de repente van a dificultar su implementación, ¿no?
Yo quería comenzar, antes de entrar ya a los puntos específicos del plan, volver al tema del presupuesto, ¿no? Uh-huh. El tema de por qué es necesario que una política pública tenga la necesidad de tener plata detrás, porque es necesario, por ejemplo, que el MIEF esté mucho más involucrado en esos temas.
Desde el inicio, cuando uno empieza a pensar en una política pública, sea a través de un plan o a través de una ley, uno tiene que identificar los costos que este plan le va a generar, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa un proyecto de ley, siempre el proyecto de ley tiene una parte, es el final, en donde se analizan cuáles son los costos de implementación de esa ley. ¿Por qué? Porque evidentemente, salvo muy contados ejemplos, hacer cumplir las políticas públicas y hacer cumplir las leyes requieren presupuesto. Entonces, si yo estoy pensando en una política penitenciaria para mejorar las condiciones de los reclusos, no puedo pensar que con la sola aprobación y el excelente trabajo de los funcionarios del INPE, la política va a florecer, ¿no? Necesito presupuesto para poder llevar a cabo las actividades, para, no sé, mejorar infraestructura, para contratar mejores especialistas, etcétera. Entonces, siempre un componente fundamental en el diseño de una política es el presupuesto. Sin presupuesto, la norma, la política pública, la ejecución que se quiera realizar no va a poder ser operativizada. Y ese presupuesto se determina por el MEF. Por lo tanto, es importantísimo incluir al MEF desde el inicio y que el MEF pueda contabilizar o pueda presupuestar, es el término correcto, las diferentes actividades para ver cuánto es lo que va a demandar estas actividades. Si el plan no tiene un presupuesto asignado, en realidad seguimos en lo mismo que con el plan anterior. Depende de que cada entidad acoja esas actividades y vea la manera de presupuestarlas,
¿no? Más aún cuando, según lo que se dice la norma, también es cierto que el plan debe adscribirse al nuevo presupuesto por resultados, que es este esquema que ha variado el presupuesto, diciendo ya no solamente actividades, sino que tienen que girarse a determinados resultados.
Exactamente, ¿no? Y ese presupuesto por resultados implica, vuelvo con eso al tema de los indicadores, que uno determine resultados esperados, ¿no? Pero si yo no determino esos resultados esperados, ¿cómo mido el cumplimiento de ese plan?
Perfecto. Vamos a un corte y ahora sí, en la segunda parte de esta entrevista, vamos a ver qué es lo que tiene el plan y cuáles son los vacíos del Plan Nacional de Derechos Humanos. Volvemos. Continuamos en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Renata Bregaglio, coordinadora académica de investigaciones LIEPUC, conversando respecto del Plan Nacional de Derechos Humanos, un documento muy importante que ha salido hace 2 semanas, publicado en el Diario Oficial del Peruano, y que es o debería ser el instrumento principal de política pública en esta materia. Nos habíamos quedado pendientes en ver qué es lo que tiene este plan. ¿Cuál es la primera mirada que le podemos dar a este segundo Plan Nacional de Derechos Humanos?
Bueno, el plan, en términos de lineamientos, el plan está estructurado en 4 grandes lineamientos. El primer lineamiento es la promoción de una cultura de derechos humanos en el Perú. Uh-huh. De alguna manera, emula el plan anterior, que hablaba no de una cultura de derechos humanos, sino de una transversalización del enfoque de derechos humanos. De repente, esta aproximación es más correcta, porque si uno lo lee, está pensada más que nada en promover el conocimiento en parte de la sociedad y los funcionarios públicos, ¿no?, en el tema de derechos humanos. Por lo tanto, creo que la aproximación desde una lógica de educación resulta positiva.
Entre el tema de capacitación, ahí
sí,
básicamente.
Entre el tema de capacitación. Luego, el lineamiento estratégico 2 aborda toda la gama de derechos, tanto uh-huh. derechos civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales. Eso también es algo similar a lo que ocurría en el plan anterior. Luego hay un lineamiento tercero en el cual se habla de los grupos de especial protección, podríamos llamarlos grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, pueblos indígenas, niños. Uh-huh. Ahí, como se ha señalado en los medios durante esta última semana, los grandes ausentes son la población LGTBI, ¿no? No hay ningún lineamiento, ninguna política específica orientada a la protección de derechos de este colectivo.
Claro, lo que dice el Ministerio de Justicia ahí es que no se ha tenido un tinte homofóbico, sino que se ha incluido el tema en el tema de discriminación y que finalmente los temas vinculados al reconocimiento de uniones legales, ellos han dado un informe a favor. Sin embargo, es claro y es notorio que el colectivo LGTBI no está en el plan.
Sí, porque además yo creo que el problema LGTBI no pasa únicamente por el matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario es un proceso que se tiene que dar al interior del Congreso. Uh-huh. Sin duda, las opiniones técnicas del gobierno central son importantes, pero eso es un proceso que se va a aprobar vía legislativa. Uh-huh. Pero las personas de la comunidad LGTBI sufren afectaciones a sus derechos que van más allá de si se pueden casar o si no se pueden casar, ¿no?
Claro.
Son sujetos a malos tratos y a situaciones de violencia de manera constante, son excluidos de una serie de servicios, tienen problemas de registro y de identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son problemas que este plan debió abordar. Y no decir nada, de repente, no es ser homofóbico en el sentido estricto de la palabra, pero sí es ser indiferente a los problemas que tiene un porcentaje importante de la población peruana.
Ahora, no es el único grupo en especial situación de vulnerabilidad que tiene problemas. Por ejemplo, el tema del caso de los pueblos afroperuanos, casi todas las medidas están vinculadas sobre todo al Viceministerio de Interculturalidad.
Sí, ese también es un problema del plan. Hay un gran debate siempre en el tema de políticas públicas acerca de si uno debe visibilizar al grupo en situación de vulnerabilidad y entonces podríamos decir crearle un acápite o un lineamiento independiente, o si por el contrario lo que debe hacer es transversalizar el enfoque en todos los derechos, ¿no? Entonces yo necesito un lineamiento o un objetivo específico que me hable de mujer, o lo que tengo que hacer es en las actividades de trabajo, salud, educación, poner también el enfoque de género. Y hay pros y contras, ¿no? Este plan claramente apuesta por la primera opción, es decir, por reservar un lineamiento específico a grupos en situación de vulnerabilidad. Pero creo que incluso dentro de esa opción, que particularmente no me parece la más acertada, creo que el plan equivoca por lo que tú dices, ¿no? Pareciera que los problemas de pueblos indígenas o de afrodescendientes solo pasan por el Ministerio de Cultura. Pareciera que los problemas de género solo pasan por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, eso no resuelve el problema de las afectaciones de derechos humanos, ¿no? El Ministerio de Educación claramente tiene responsabilidades en la inclusión en género, en la inclusión en discapacidad, en la inclusión de afrodescendientes, en la inclusión de pueblos indígenas, en la inclusión de trabajadores migrantes. Y si eso no se visibiliza en un lineamiento general o en un lineamiento específico, entonces no existe la acción y no existe, por lo tanto, el mandato en el plan para que esa entidad cumpla con esa inclusión.
Y lo mismo se podría decir en el caso de personas con discapacidad.
Sí, exactamente. En el caso de personas con discapacidad, las actividades que están planteadas son muy, muy generales, y lo que es más grave es que no existen indicadores para verificar el cumplimiento de estas acciones. Los indicadores que se han planteado en el plan están por lineamiento y no por objetivo. Eso genera un problema serio de diseño y llama la atención porque cuando uno lee las primeras páginas del plan, en las primeras páginas hay todo un análisis acerca de lo que son indicadores estructurales, indicadores de proceso e indicadores de resultado.
Exacto.
Pero cuando uno va a las partes de los indicadores en el plan, encuentra que no hay esta clasificación de indicadores y que solamente hay un conjunto genérico de indicadores por lineamiento.
Y de actividades.
Claro, de actividades sí, pero hacia el final están los indicadores, ¿no?
Claro.
Y entonces, por ejemplo, en el lineamiento 3, que son grupos en situación de vulnerabilidad, cada objetivo es un grupo. Entonces, es muy difícil plantear indicadores generales que les sirvan a todos los grupos.
¿Cómo vas a medirlos?
Exacto, porque el indicador que sirve para medir la inclusión del pueblo indígena no es el mismo que sirve para medir la inclusión de una persona con discapacidad. Entonces, el plan ha optado por hacer un lineamiento por cada, por un indicador por cada grupo.
Y
pero se olvidó de las personas con discapacidad.
Claro, y justamente eso me lleva a otro problema que puede tener el plan, ¿no? O sea, en el caso de discapacidad, por ejemplo, para continuar con este tema. En este gobierno se ha emitido la ley y el reglamento de sobre personas con discapacidad, cambiando completamente el enfoque sobre la materia y pasando de un modelo médico, pasando de un modelo paternalista a un modelo de reconocimiento de derechos. ¿Qué tanto de la ley y del reglamento está en este plan?
En realidad es muy poco, pero digamos, voy a focalizarme en el tema de discapacidad, pero un problema general del plan es que sus actividades en realidad pocas veces aportan. Es decir, sus actividades lo que hacen es, de alguna manera, colgarse de actividades o de políticas ya existentes.
O sea, es lo que ya hay
es
y
lo
pongo
ya
en el plan.
Y entonces lo que digo es que lo tengo que implementar, ¿no? Un ejemplo es en la línea de alineamiento de trata de personas. Una de las actividades es implementar el Plan Nacional de Trata de Personas. Pero si el plan ya existe, entonces mi actividad del plan no puede ser implementarlo. O sea, si existe un plan de trata, es porque claramente hay la vocación de implementarlo, si no, no existiría. Entonces, que un Plan Nacional de Derechos Humanos tenga que existir para decirme que tengo que implementar un plan de trata es una pérdida de recursos, ¿no?
O lo que agarras es, por ejemplo, cuestiones que hace 10 años o 10, 12 años duermen el sueño de los justos, como por ejemplo el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses para las víctimas del conflicto armado interno y sobre todo para el tema de desaparecidos, que es un plan que dejó la CBR ya hecho, que le podías hacer algunos ajustes, pero que recién ahora repiten que se tiene que implementar.
Exacto. Entonces, es un problema constante a lo largo del plan, ¿no? Muchas de estas actividades son cumplir una ley que ya existe, cumplir un plan que ya existe. Y en el caso del alineamiento de personas con discapacidad, más o menos pasa lo mismo, porque una de las actividades es contar con generar información estadística sobre las principales barreras que impiden acceder a las personas con discapacidad. Bueno, más que generar información estadística sobre las principales barreras, algo que se hizo en el Perú hace un par de años fue generar información estadística sobre las personas con discapacidad, que fue la Encuesta Nacional de Discapacidad. Entonces, esa información ya existe y ese es un proceso que ya se viene dando. Por lo tanto, no debería incorporarse como una actividad específica. Debería de alguna manera generarse actividades que puedan complementar esta actividad específica que es la encuesta nacional. Es decir, ya tengo la información de cuántas personas con discapacidad existen. La encuesta además es bastante útil en términos de identificar barreras. Claro. Entonces, ¿cómo voy a utilizar esa información para generar políticas concretas?
O tenemos actividades del tipo promover un debate jurídico sobre la modificación y perfeccionamiento del marco,
¿no?
Claro, en discriminación, sí. Del marco legal penal en materia de discriminación. Es decir, fomentar un debate se vuelve una actividad del plan. ¿Cómo mides ese indicador? Y además, ¿por qué ponerlo en un plan? Cuando eso en realidad no debería estar en un plan, sino más bien ser parte de la estrategia política del Estado peruano.
Exactamente. O por ejemplo, en el tema de discapacidad, para seguir en él, se plantea que el MINEDU tiene que implementar disposiciones que permitan a las instituciones educativas reservar vacantes. Pero eso es algo que se viene haciendo en las normas de matrícula desde hace años. Entonces, claro, siempre cabe la posibilidad de que no se vuelva a hacer, pero es difícil porque hay toda una serie de normas que están orientadas a la educación inclusiva. Por lo tanto, poner eso como una actividad y luego resaltarlo como un logro, en realidad es ficticio.
O sea, tenemos un plan que tiene severas deficiencias para considerarse como un documento rector de política pública.
Sí, yo creo que tiene algunos aportes, por ejemplo, el que señala entidades involucradas, ¿no? De alguna manera dice quién debe ser el responsable. Creo que igual falla en esa identificación, creo que deja fuera, es una primera mirada, pero en realidad ha debido ser un poco más ambicioso y pensar que probablemente haya muchas más entidades involucradas. Creo que es también un aporte o un intento de aporte el que hayan querido diseñar indicadores, que era algo que se criticó mucho, pero también nuevamente falla en ese diseño. Entonces es un plan que adolece de muchos problemas técnicos y esos problemas técnicos van a ser prácticamente inviable su medición y difícil su cumplimiento.
Y lo curioso es que además, o sea, con estos problemas se incluyen nuevos temas en el plan. Por ejemplo, el tema de seguridad vial, que era un tema que no se veía desde la perspectiva de derechos humanos, sino se veía más bien desde la perspectiva de bájame los accidentes de tránsito como una tarea única y exclusiva del Ministerio de Transportes.
Sí, bueno, es un tema que está de moda, ¿no? Entonces probablemente esa fue la razón de la inclusión. Yo no niego que el problema de la seguridad ciudadana sea un problema actual en el Perú, pero no niego que esté bien incorporar ese elemento, pero me pregunto hasta qué punto realmente no se ha hecho solamente por una coyuntura y por un ánimo de decir, bueno, okay, voy a quitar estos aspectos y voy a dejar este, ¿no?
Y considerando además que el ministro del Interior es una persona que tiene cuestionamientos en materia de derechos humanos.
Además, ¿no? Sí. Yo creo que el plan ha tenido un proceso bien largo. Como te decía, empezó a diseñarse en el 2011-2012. Sé que ha pasado por muchísimos borradores, discusiones y vueltas a hacer. Se realizaron una serie de audiencias en el año 2012 que supuestamente iban a servir de insumo para este plan. Esas audiencias también podríamos conversar acerca de cómo se realizaron esas audiencias y las fallas que tuvieron.
Esas audiencias entiendo yo que eran más bien una suerte de presentación de pliego de reclamos por parte de la sociedad civil en distintos temas. Y ahí, como por sociedad civil, no solamente entra en las organizaciones de defensa de derechos humanos, sino prácticamente cualquier persona, cualquier organización.
Sí, efectivamente era una suerte de consulta popular a organizaciones y a líderes sociales. Pero claro, uno ahí tiene que tener un trabajo más fino, porque en realidad solo el técnico en materia de política pública y en materia de discapacidad puede traducir eso que el ciudadano me dice como un problema suyo a un lenguaje de derechos humanos y a una política específica. Uh-huh. Es decir, si el ciudadano me dice que el problema principal de su región es la estafa, yo tengo que saber cómo traducir eso y probablemente voy a tener que seguir repreguntando para llegar al fondo del problema. Ese claro. trabajo fino de poder sacar información relevante en las audiencias no se hizo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa información ha servido para realizar este plan, ¿no? Siento que mi sensación es que este es un plan que se ha hecho en gabinete y siento que es un plan que se ha hecho en gabinete por las constantes referencias a otras normas y políticas públicas que existen. Ese trabajo, sin duda, es valioso. O sea, era importante que el plan se articule con las otras normas existentes. El problema es que esa articulación no debía ser una simple referencia. El plan no puede reafirmar lo ya hecho. El plan debía realizar o determinar actividades que complementen las actividades de estas otras políticas. Entonces, tengo la sensación de que es un plan que se ha hecho al interior del ministerio por la gran cantidad de información específica que se tiene de él, pero, como te digo, creo que es un plan que falla mucho en lo técnico.
Para culminar, ¿qué debería hacerse para que este plan pueda realmente constituirse en un documento de política pública? O sea, porque es cierto que el plan está, el plan tiene todas estas fallas, ha sido complicado, complicadísimo sacarlo. ¿Cómo hacerlo además en un contexto en el cual políticamente es bastante complicado modificar una norma de este tipo?
Sí, yo creo que ya la modificación no tiene cabida. Algo que también es interesante de este plan es que ha sido refrendado por todos los ministros, ¿no? Entonces, exacto. Eso de alguna manera es un voto de respaldo y de compromiso a lo que está establecido allí. Entonces, creo yo que lo que correspondería ahora es pedirle a cada sector que presente un plan de trabajo para operativizar el plan. O sea, un pequeño uh-huh. plan de su sector, tomando en cuenta todo lo que el Plan Nacional de Derechos Humanos está demandando, y que este plan sectorial sí salga con indicadores y sí salga con presupuesto, y que seguramente van a haber actividades superpuestas con políticas que ya se están haciendo, y eso no está mal, ¿no? Pero ver de qué manera el plan va a poder ejecutarse y operativizarse en cada sector de manera específica.
¿Cómo poder articular esos planes ya existentes con este nuevo documento, en otras palabras?
Exacto, o sea, mirar qué hay acá para cada sector, es decir, Ministerio de Salud, bueno, a ver, ¿qué me toca hacer según el plan a mí? Uh-huh. Ok, hay algunas cosas que ya estoy haciendo, porque el plan lamentablemente ha repetido, bueno, ok, esas cosas ya siguen bien. ¿Hay algunas uh-huh. cosas nuevas? Sí, ¿cuáles son? Ok, ¿cómo las voy a hacer?
Y en esa tarea, y ahí lo empatamos con lo que decíamos al final de la primera parte, decirle, MEF, yo necesito tal cantidad de plata para poder hacer esas
exacto.
actividades.
O sea, el plan tiene una duración hasta el 2016.
O sea, es decir, hasta que acabe este gobierno, prácticamente.
Así que tiempo para presupuestar hay. Los sectores deberían empezar a ir pensando de cara al próximo año fiscal. Uh-huh. Y muy importante también, creo que es el tema de la información, ¿no? No dejar para el final, recién ahí poder decirnos a los peruanos cómo se cumplió el plan, o qué se hizo o qué no se hizo, sino que el Ministerio de Justicia tiene una gran responsabilidad en términos de pedir cuentas a los sectores que se han comprometido al plan y de mantenernos informados a nosotros sobre este cumplimiento.
De hacer por lo menos un informe anual al respecto.
Sin duda.
Ok, Renata, gracias por venir a Tiempo Global. Ha sido una muy buena explicación de qué es lo que tiene el plan, qué es lo que no tiene, y hay que esperar que esto, con todas las dificultades que tiene, se pueda cumplir dentro uh-huh. de lo posible.
Uh-huh. Sí, bueno, muchas gracias.
Listo, volvemos a la segunda parte para hablar de Israel y Palestina.
Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como siempre, en este segundo bloque tocamos un tema internacional. Y el tópico que ha estado en el centro de la discusión internacional en los últimos días y en las últimas semanas, en realidad, es lo que viene pasando nuevamente entre Israel y Palestina. Una nueva escalada de violencia que, como vamos a ver a continuación y nuestros invitados nos ayudarán a entender, es un episodio más dentro de una larga serie de sucesos violentos entre israelíes y palestinos, pero además dentro de un territorio que siempre ha estado en disputa por diversas civilizaciones, por diversas culturas, y en el cual, además, hay que decirlo, desde las redes sociales se ha tomado un partido muy fuerte a favor de un lado o de otro, sin tratar de entender qué es lo que viene ocurriendo. Y justamente la labor de este programa es tratar de entender lo que está pasando. Para ello, están con nosotros Oscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Carlos Novoa, periodista, experto en temas internacionales. Ambos, buenos días y gracias por venir.
Buenos días.
Quería comenzar con Oscar para un poco comenzar a delimitar el problema. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este momento? ¿Qué es lo que ha desencadenado esta nueva sucesión de violencia entre Israel y Palestina?
Bueno, esto sería, como tú has mencionado, un análisis más de corto plazo, mucho más coyuntural. Y de alguna manera hemos visto una escalada típica, lamentablemente, de las relaciones entre básicamente Israel y lo que es Hamás. Es complicado identificar el inicio, digamos. Si el inicio puede ser en este momento la muerte de tres jóvenes israelíes, pues hace 2 años era, o hace 3 años fue el secuestro de algunos soldados, y hace 3 años puede haber sido otra razón. Así que vemos siempre algún tipo de razón que implica de alguna manera el uso de la fuerza de alguna de las dos partes. En este caso particular, lo que estamos viendo en las últimas semanas es básicamente la reacción de Israel frente a la muerte de tres jóvenes. A pesar de que Hamás ha dicho que no ha sido responsable, pues Israel tomó acciones bastante duras, implicó el arresto de cientos de personas, implicó la destrucción de muchas casas, implicó también la muerte de varios palestinos, entre ellos también muchos jóvenes. Esto llevó a la reacción por parte de Hamás y de sus brazos armados, básicamente a través de cohetes, que están demostrando que todavía lentamente las capacidades tecnológicas o técnicas de Hamás en esta manera ha ido mejorando. Estamos hablando de cohetes que pueden llegar casi hasta Haifa, que es casi la frontera pues norte de Israel.
Incluso estamos hablando de drones.
Exacto, y en los últimos días se habla de drones, aunque drones nuevamente, así como sus capacidades tecnológicas en materia de cohetes ha mejorado, todavía su efectividad es muy reducida, y de drones también. Pero sin embargo ya comienzan a levantar la alerta de qué capacidades puede ir contando Hamás en este nuevo escenario entre ambas partes. Así que esto llevó obviamente a la reacción de Israel, bombardeos, no sé si discriminados o indiscriminados, pero han muerto pues ya casi 200 personas o 200 palestinos, los cuales según la ONU 70% son civiles. Así que un poco esta es la escalada. Estamos hablando de una típica escalada que hemos visto en otras ocasiones y que suelen terminar con cese al fuego, que implican de alguna manera que una de las partes, o las dos partes, mejor dicho, cedan en determinadas circunstancias.
Carlos, para entender un poco a los actores, ¿qué es Hamás? ¿Qué posición tiene actualmente el Estado de Israel? ¿Y qué es Al-Fatah, que es el partido de gobierno en Palestina?
Bueno, una de las preocupaciones principales, viendo la de los medios de comunicación, es precisamente contextualizar el tema, por un lado, y otro importante, evidentemente, es el tema de los actores, ¿no? Que es un tema bien marcado y que muchas veces genera desinformación, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, donde de repente la información corre más rápido, sin ningún tipo de análisis, ¿no? Bueno, aquí hay, evidentemente, dos escenarios. El escenario israelí, dirigido por su gobierno, que tiene como primer ministro, Israel es un estado parlamentario, ¿no? Dirigido por su primer ministro, que es Benjamín Netanyahu, que hay que subrayar que es un político que ya fue primer ministro en los 90 y que es un primer ministro de marcada tendencia de derecha. Entonces, yo diría que en los últimos 10 años, por lo menos, precisamente a partir de los fracasos de los acuerdos de Oslo de 1993, que no se pudieron llevar a cabo, la derecha israelí ganó mucho, mucho terreno, ¿correcto? Y ser de derecha o ser de izquierda en Israel es básicamente ver de qué manera se relacionan con los palestinos. Es decir, Netanyahu es un político que le tiene mucha antipatía a los palestinos, para empezar, ¿no? Un punto de partida. y es muy renuente a tener algún tipo de acuerdo con los palestinos. No obstante, en el lado palestino también hay una división que es bien marcada. La autoridad palestina está dirigida por Al-Fatah, siempre ha estado dirigida por Al-Fatah desde la época de Yasser Arafat. Hoy está Mahmoud Abbas, o conocido como Abu Mazen, que era el segundo de Yasser Arafat. Hoy es presidente palestino de la autoridad palestina, que no es un estado, digamos, reconocido al 100%, sino es una, digamos, es un algo marcado inicialmente. Y el problema o el gran drama de los palestinos en los últimos años fue la división entre Al-Fatah, el partido oficialista con sus representantes en el gobierno, y Hamas. Hamas es el movimiento de resistencia islámica que fue fundado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin. Ya digamos que es una escisión del lado palestino que aprovechó de alguna manera el descuido del gobierno Yasser Arafat, de Al-Fatah, ¿no? A partir de los años 90, que recibió en el marco de los acuerdos de Oslo, recibió mucho dinero, mucho apoyo económico, pero que eso no revirtió en el ciudadano común palestino, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Hamas nace como una entidad que lleva un apoyo social, moral y médico, es decir, ausencia del Estado, si cabe el término, y llena ese vacío. Hamas gana unas elecciones posteriormente. Pero el problema, la gran diferencia entre Hamas, que está en la Franja de Gaza, y Al-Fatah, que está en Cisjordania, porque ese es otro problema que hay que explicar y hay que contextualizar, que el territorio palestino de alguna manera está dividido, es pues el reconocimiento de Israel. Hamas plantea una gran nación palestina, expulsando a los judíos de la zona o sometiéndolos, y más bien Al-Fatah sí reconoce al Estado de Israel, ¿no? Como
un interlocutor.
Interlocutor válido, así es.
Ahora, justamente parte del problema, Oscar, es que Israel, o el gobierno de Netanyahu en realidad, está en contra de esta suerte de reunificación, de un gobierno unificado entre Al-Fatah y Hamas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que estos dos actores, que como ha explicado bien Carlos, tienen posiciones distintas sobre el Estado de Israel, quieren jugar un partido juntos, e Israel no reconoce o no quiere reconocer este gobierno unificado.
A ver, considero que para la comunidad internacional es importante que Palestina, digamos, esto que conocemos como Palestina, que está conformado por Gaza, este territorio pequeño, pues, al sur de Israel, y Cisjordania, puedan tener un interlocutor válido común. Es decir, hablar de negociaciones donde solamente participe la Autoridad Autónoma Palestina y Mahmoud Abbas y no pues Gaza, no van a tener ningún efecto real, digamos, para la solución del caso concreto, un caso que lleva ya varias décadas y miles de muertos. Entonces, yo creo que la comunidad internacional está muy interesada de que haya un gobierno autónomo o unido. Unión que además se fracturó el año 2005-2006 cuando de alguna manera Hamas no reconoce la autoridad de Mahmoud Abbas en la Franja de Gaza. En dicho sentido, pues, lo que hemos visto en este año, a inicios de año, pues es muy importante cara a lo que debería ser una negociación. La pregunta que tú planteas es ¿por qué Israel ve esto mal? Eso es lo que tú planteas. Bueno, porque básicamente podemos tener dos explicaciones. Una explicación mucho más política, que es la presencia de Hamas. Ellos no admiten a Hamas como interlocutor, entonces Hamas no reconoce el Estado de Israel. Primera explicación. Y obviamente segunda explicación, que también es política y mucho más profunda, y es qué tanto realmente Israel es consciente de la importancia de negociar, o mejor dicho, el gobierno de Bibi Netanyahu es consciente de la importancia de negociar con Palestina una salida en este momento. Es decir, yo no estoy tan seguro que la derecha israelí sea consciente de la importancia de negociar. Cuando vemos a gente como Lieberman, que hace unos días plantea su ruptura con el gobierno de Bibi Netanyahu, en tanto considera que esto que está haciendo el gobierno es todavía algo muy light y que quiere una ofensiva mucho más fuerte, uno termina pensando, oye, ¿qué tanto ellos están dispuestos a negociar realmente con? Y esto nos, como decía bien Carlos, nos plantea una preocupación muy grande en torno a cómo está organizado, estructurada la política en Israel. Porque si bien hablamos de izquierda y derecha, hoy en día en Israel el Partido Laborista, que algún día en los 90s era un partido que tenía algún tipo de posición neutral o mucho más dialogante, hoy no existe el Partido Laborista y está totalmente fraccionado. Ehud Barak, representante del laborismo, hoy fue parte también del gobierno de Netanyahu muchos años. Así que uno siente que la política realmente se ha derechizado, si existe el término, y esto obviamente ha dificultado las relaciones con Palestina y pensar en un tipo de acuerdo entre ambas partes.
Ahora,
pasándole la pelota a Carlos, hablando en términos futbolísticos, tú mencionabas que lo que conocemos como Palestina está dividido en dos territorios, que son Cisjordania y que es Gaza. ¿Cómo llegamos al reconocimiento de esos dos territorios como territorios palestinos propiamente dichos?
Bueno, parte del problema de fondo estructural, que es precisamente la división del territorio Palestina en 1948, ¿no? En una parte para Israel y otra parte para el nuevo Estado judío, el nuevo Estado de Israel, y la otra parte para los árabes de aquel entonces, que es el inicio del problema en 1948. Las Naciones Unidas reconoce la, digamos, reconoce que Israel debe tener un que los judíos deben tener un estado en Israel. Bueno, eso es dentro de un contexto del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y esto no es aceptado evidentemente por los palestinos. El día de la independencia para los israelíes es el día de la catástrofe, la Nakba, para los palestinos, ¿no? Entonces eso da inicio a la primera de seis guerras que hay hasta el momento, ¿no? Entonces, hay un marco relevante desde 1948 hasta 1967, que sea la famosa Guerra de los Seis Días, y es cuando por primera vez los israelíes ocupan territorios, toman Jerusalén recién en 1967, y hacia el sur de la zona dividen lo que es Gaza de Cisjordania. Aquí hay que contextualizar también todo el territorio israelí-palestino. Toda esa zona es apenas el tamaño del departamento de Ica en nuestro contexto, ¿no? Entonces es muy intenso. Y en el lado sur, lo que antes pertenecía a un mismo territorio, es decir, la franja de Gaza con Cisjordania, se dividió, y al medio de ese sector está ahora Israel. Es como que les diga, pues, si cabe el término, que Tacna es Perú, Arequipa es Chile e Ica es Perú, ¿no? Entonces, que no es un territorio continuo. Ese es un primer momento. Y la distancia entre la franja de Gaza y Cisjordania es apenas de 45 kilómetros. Yo recuerdo una vez que estaba cubriendo algunos eventos en Cisjordania, hablar con un muchacho que me impactó mucho, de 18, 20 años, que estudiaba en Cisjordania y tenía a sus padres en la franja de Gaza. Y me decía que hacía 5 años que no los veía. 5 años, no los veía. Estamos hablando de apenas 45 kilómetros de diferencia. Entonces yo le decía, ¿pero por qué no vas? Es que si voy, ya no puedo entrar, ¿no? Es parte de la complejidad que hay en el problema.
Exacto, vamos a un pequeño corte y de allí regresamos para continuar, tratar de explicar. Ya hemos pasado de la coyuntura al problema de fondo. Ahora vamos a tratar de entender que este no es un problema que solamente está en el siglo XX, que no solamente se produce por esa repartición de Palestina, sino que viene de largo tiempo atrás. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Estamos aquí nuevamente en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conversando con Carlos Novoa y con Oscar Vidarte sobre lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Hemos entendido un poco la coyuntura, hemos entendido ahora un poco el tema de fondo, y le pregunto a Oscar, ¿cómo se forman identidades tan fuertes entre israelíes y palestinos en un territorio que, como ha mencionado o ha explicado bien Carlos, se ha estado repartiendo durante el siglo XX básicamente por una imposición de las potencias occidentales?
A ver, yo creo que voy a tratar de resumirlo en pocas palabras y tratar de explicarlo. Yo creo que las identidades están marcadas básicamente con el territorio, con la pertenencia a un territorio. Tanto israelíes como el pueblo judío, que conforma, pues, el Estado de Israel, como los palestinos, consideran que ese es un territorio que les pertenece. Y cada uno tendría su explicación para ello. Si vemos del lado judío, digamos, habría que remontarnos a la historia y a datos históricos del pasado. Para ello habría que ver, pues, qué fue este territorio. Y ese territorio históricamente fue un territorio de paso entre dos grandes civilizaciones, digamos. No era un territorio muy importante, un territorio seco, un territorio que hasta hoy es demasiado seco. Por eso llamamos israelíes han visitado el Perú, pero justamente para ver posibilidades de desalinizar el mar. Es un territorio bien, era un territorio bien agreste, entre dos grandes civilizaciones. Lo que tenemos la civilización egipcia por un lado y el otro lado todo lo que era Mesopotamia en torno a los ríos Tigris y Éufrates. Entonces este territorio es un territorio pues difícil, que fue de alguna manera que tuvo presencia judía. Y una presencia judía que se va a ir consolidando con reinos como el de Judá, como el de Israel, pero a pesar de eso, eran reinos menores que siempre vivieron la dominación de diferentes imperios, ya sean los asirios, los babilonios, a lo largo de la historia, hasta llegar al Imperio Romano, que creo que es el punto de quiebre importante, ya que el Imperio Romano, alrededor de los siglo primero, segundo, después de Cristo, expulsa a los judíos en tanto este enfrentamiento y el poco reconocimiento del dominio romano en esa zona. Esto va a dar lugar a la gran diáspora judía, que se va a esparcir por el mundo siglo I, II, después de Cristo. A partir del siglo I, II, estas regiones, conocidas antes como Reino de Judá, Israel y otros términos, va a ser conocida a partir de ahora como Palestina. Y va a ser dominada básicamente por población de la región, por población de origen árabe, manteniéndose una pequeña minoría judía de 3-4% de la población hasta casi el siglo XIX. Entonces, desde el punto de vista judío, utilizando además la Biblia y la presencia de Abraham, de Moisés y toda esta historia que he relatado de la antigüedad que llega hasta el siglo primero, consideran ese territorio como el territorio, pues la tierra prometida, territorio que era suyo, del cual fueron despojados y que de alguna manera a partir del siglo XIX, especialmente el siglo XX, lo recuperan. Mientras que del lado palestino consideran que ese territorio era un territorio históricamente árabe, por lo menos lo podemos decir del siglo I después de Cristo, y por lo tanto, porque habría que reconocer algo que como derecho adquirido de antes de Cristo, es decir, en otras palabras. Entonces, esa es básicamente la discusión y me parece que la identidad de ambas partes está muy marcada por la pertenencia a dicho territorio.
Ahora, ¿qué papel juega, Carlos, la religión aquí? Porque, como ha explicado bien Oscar, teníamos a los judíos, tenemos a los árabes, y Jerusalén, que es además parte de todo este problema, porque finalmente buena parte del fracaso de las conversaciones anteriores de paz se debe en un sector al estatus de Jerusalén, tiene que ver con el hecho de que no solamente hay mucha, mucha historia, política detrás, sino también mucha historia religiosa detrás, ¿no? O sea, Jerusalén es reconocido como ciudad sagrada por tres religiones distintas, los judíos, como explicaba bien Oscar, han habitado ese terreno desde hace varios siglos atrás, lo escribe muy bien en el Antiguo Testamento. Está también una minoría cristiana que obviamente reconoce ese territorio como el surgimiento del cristianismo con la figura de Jesús de Nazaret. ¿Qué tanto entra el factor religioso para tratar de explicar lo que está pasando en esa zona del mundo?
Bien, el tema religioso es un tema de contexto. Este es un problema que desde mi punto de vista es un problema más político, que utiliza razones religiosas para justificar muchas veces sus actos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Jerusalén, si hablamos primero de Israel, como bien explicó Óscar el contexto histórico, partimos pues de que el judaísmo para empezar es una religión muy muy cerrada, ¿no? Que se transmite por herencia, básicamente. El judaísmo no es como otras religiones que te tocan la puerta los domingos para convertirte, por ejemplo, ¿no? Eso es todo lo contrario también. Entonces, el judaísmo va en un contexto hasta Europa en 1850 cuando se crea el concepto de sionismo, ¿no? Que dentro del contexto religioso del judaísmo significa regresar a Sion, ¿no? A la tierra prometida. Entonces, desde 1850, más o menos, los judíos estaban buscando un territorio que se pudo dar en tres lugares, que era Uganda, que era la Pampa Argentina y que era, pues, Israel, finalmente, ¿no? Tierra Santa. Finalmente, por lo que ya explicamos con el contexto del Holocausto, de la Asamblea de Naciones, que es el embrión de Naciones Unidas, de la actual Naciones Unidas, se decreta que iba a estar en la Tierra Prometida. Entonces, recién en 1948, cuando se parte de ese territorio que estuvo dominado por los otomanos, por los romanos y por otras grandes imperios, empieza la disputa. Pero siempre hubo una convivencia de árabes y judíos, ¿no? claro, que estaban dominados por otras potencias, otros imperios en este caso. Entonces, en 1948, cuando empieza esta primera guerra, que va hasta 1967, ya adquiere, digamos, un contexto religioso. Pero el contexto religioso del punto de vista islámico entra todavía después. Uh-huh. Ya entra después a tratar de frenar el avance del judaísmo. Y el tema marcado por Jerusalén tiene mucho simbolismo. Mucho simbolismo porque es la gran capital de las religiones, fuente uh-huh. del cristianismo, el lugar más sagrado para los judíos, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, después la Meca y Medina, uh-huh. donde estuvo Mahoma. Pero no obstante todo esto, y fíjense que aquí hay un punto que debemos subrayar, dentro de la negociación política, el tema de Jerusalén tiene una solución, que es que se dio en los acuerdos de Oslo, que era Jerusalén se dividía en dos partes. Jerusalén es una ciudad de 800.000 habitantes, aproximadamente a 600, 800 metros de altura, uh-huh. y en el cual en los barrios del este u orientales viven las comunidades musulmanas o árabes, uh-huh. y en la parte occidental de Jerusalén viven los judíos, y todos tranquilos, ¿no? Entonces, en los acuerdos de Oslo se planteaba que el sector oriental iba a ser capital del eventual Estado palestino y el sector occidental la capital del Estado de Israel. Y ese kilómetro cuadrado que es denominado la Ciudad Vieja, que es la fuente de las tres religiones, iba a ser considerado un área internacional. Entonces, uh-huh. hubo una perspectiva de acuerdo hasta el año 2000, más o menos. Uh-huh. Pero esto sí, evidentemente, y demuestra que es un tema político, hoy se ha perjudicado mucho porque ya la política expansionista de Israel no va solamente a ocupar territorio, sino a poner los famosos cercos que dividen barrios.
Claro, los famosos muros que hay.
Así es, que antes estaban, en los muros eran antes para la Franja de Gaza, para Cisjordania, pero hoy los muros están dentro de los barrios de Jerusalén Oriental, lo que hace pues por el momento inviable una solución.
Ahora, Oscar, los temas vinculados a derechos humanos, cuando uno revisa fuentes confiables como la Organización de Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, lo que tenemos es que tanto Hamas como el Estado de Israel son constantemente cuestionados respecto de cuáles son las prácticas que realizan en medio de este conflicto, ¿no? Que vulneran obviamente cuestiones de derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, pero también derecho internacional de los derechos humanos, porque la mayoría de víctimas son civiles. ¿Cuál es la perspectiva en este caso?
Sí, es difícil, ¿no? Es innegable que jamás cometa atentados de índole terrorista, es decir, atentados que no tienen ninguna consideración contra las vidas de civiles. Ciertamente no podemos medir esto a partir de su efectividad, porque si bien ha lanzado más de 200 cohetes en los últimos 8 días y el grado de, creo que no ha habido ningún muerto hasta el momento israelí, creo que esto no se mide por la efectividad o por los muertos que existen. Hay un miedo, un terror que es legítimo y que creo que es válido que Israel tenga mucha preocupación de lo que pueda suceder con su población que no vive pues con tranquilidad por lo menos en las últimas semanas. Uh-huh. Pero también es cierto que es lamentable lo que lleva a cabo el Estado de Israel, lo digo para poder diferenciar, porque no es solamente cuestión de defender la causa palestina, sino también es de alguna manera decir que Israel comete pues algunas violaciones. Hablar de legítima defensa en estas consideraciones, de acuerdo al derecho internacional, no tiene ningún sustento. Cuando hablamos de legítima defensa, hablamos de proporcionalidad, necesidad, inmediatez, y ese tipo de características propias de la legítima defensa en este caso no constituyen aquello un claro ataque contra población, además contra población civil. No es casualidad que más de 80% sean civiles, y creo que podríamos cuestionar un poco desde el derecho internacional de la participación de Israel, desde el derecho humano, desde el derecho internacional humanitario, podríamos entrar a un análisis más legal que no me corresponde, uh-huh. pero que podríamos cuestionar cuál es el accionar de Israel y cuál ha sido el accionar de Israel en los últimos años y décadas, que parte del propio incumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad del año 67, que no reconoce pues las fronteras, y que obviamente si uno ve hoy el mapa de Cisjordania se da cuenta que gran parte del mapa de Cisjordania tiene dominación de Israel, básicamente colonias que son completamente ilegales de acuerdo al derecho internacional. Así que si queremos ver ilegalidades por parte de Israel, por Hamás es mucho más sencillo, pero por parte de Israel, pues es bastante obvio lo que está sucediendo. Uh-huh. Ahora, yo creo que la historia un poco juzgará Hamás, ¿no? Y es un tema algo difícil de decir, porque yo creo que en el pasado existió organizaciones consideradas terroristas en un momento, o personajes considerados terroristas en un momento que en el futuro, o muchas décadas después, ya no lo han sido.
El propio Yasser Arafat, por ejemplo.
El propio Gaddafi, que en un momento considerado terrorista, después considerado. Las propias organizaciones israelíes, cuando peleaban contra la dominación del mandato británico, acuérdense este atentado al Hotel del Rey David en su momento, era un atentado terrorista. Uh-huh. Y mucho se le implicó esto al propio Ben Gurión, padre del Estado israelí. Hoy en día considerarlo Ben Gurión un terrorista creo que sería inadmisible. Uh-huh. Yo creo que la historia un poco va a juzgar el papel de Hamás como esta alguna organización que seguramente hoy la entendemos como terrorista, pero que cumple un papel de alguna manera en esta lucha contra la dominación ilegal del Estado israelí, con lo cual no estoy justificando sus acciones, pero de alguna manera estoy planteando lo que podría pasar de cara al futuro. Un tema final nomás que me parece muy importante, que Carlos lo señaló, el tema de la religión. A mí me parece central porque creo que la opinión pública siempre lleva esto a la religión, pensando que la religión es el mal de todos. Uh-huh. Y el Corán y la religión musulmana es islámica, es una religión pues violenta, y creo que, como bien lo señaló Carlos, totalmente de acuerdo, hay que separar ambas cosas, y estas comunidades vivieron en convivencia mucho tiempo. ¿Cuándo se transformó esta convivencia? Cuando básicamente aparecieron las relaciones de poder y cuando uno trató de dominar a la otra. Y cuando esto sucedió, entró la política en juego. Por ejemplo, solamente un detalle, el día de sacrificio es el día que Abraham lleva a su hijo a matarlo, ¿no? Por orden de vida. Y ese día se celebra en la religión judía, en la religión católica y también los musulmanes. Y ellos lo celebran como el día del sacrificio, que es un día muy especial, feriado para la religión islámica. Uh-huh. Así que creo que tenemos más parecidos que diferencias.
Perfecto. Carlos, el rol de los medios. ¿Qué rol han jugado los medios, las redes sociales, en tratar de informar? Pero también es cierto, y eso es una crítica que, por ejemplo, Ramiro Escobar, conductor habitual de este programa, ha hecho en su columna hoy día, es que en redes sociales se ha encogido la reflexión sobre estos temas y muy fácilmente se ha tomado partido por Israel o por Palestina. ¿Cuál es el rol que deben jugar los medios en crisis como esta?
Bueno, uno de los principales problemas que existen en el conflicto del Medio Oriente es precisamente... son precisamente los medios, la manera como se informa, ¿no? Okay. Este es un tema que, a ver, yo lo vengo estudiando hace 15, 20 años, ¿ya? Y en vez de avanzar, ha retrocedido desde el punto de vista mediático. Y el tema de los... en las redes sociales refleja un poco lo que es la actualidad política y mundial. Y Oscar, que es profesor, lo debe saber y lo debe sufrir mucho con los alumnos, ¿no? Uh-huh. Que es dar por hecho cosas que salen en las redes sociales, con lo cual, como bien dice Ramiro en su columna de hoy, se ha encogido la gran reflexión, el gran debate y la observación del tema del fondo. Dicho esto, tengo que señalar que en el Estado, por propia experiencia, el Estado israelí es muy sensible a las críticas. Yo creo que desde el punto de vista de los medios, con respecto al conflicto del Medio Oriente, podemos hablar de un antes y un después. Un antes era hasta 1993, que se firman los acuerdos de Oslo, cuando Israel pues recibía o tenía abiertas las puertas de los medios en todo el mundo prácticamente, porque era pues el Estado judío que luchaba contra un régimen entonces terrorista, que era la OLP, ¿no? Uh-huh. En los años 90, cuando hay una reconfiguración geopolítica mundial a partir de la caída del Muro de Berlín, a partir de la Guerra del Golfo, a partir de otros escenarios dentro de lo que es el nuevo mundo unipolar, que deja atrás al bipolar, se considera conveniente tratar de acercar las posiciones entre Israel y Palestina. Y entonces ahí la OLP deja de ser un, con Yasser Arafat a la cabeza, deja de ser un grupo terrorista y se convierte en un interlocutor válido que después deviene precisamente una autoridad política en Fatah, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, allí va cambiando la cosa porque ya la media internacional ya deja de ver a la OLP como un grupo terrorista y empiezan a darse cuenta de algunas de las políticas exageradas israelíes que muy bien lo ha descrito Oscar, ¿no? Entonces, Israel al mismo tiempo, hay que entender ese contexto, el problema con Israel es un problema de su gobierno, porque dentro de la sociedad israelí, dentro de la propia sociedad israelí, hay críticas hacia uh-huh. el gobierno, uh-huh. En este caso como también bien lo dijo Oscar, se ha derechizado. Y se ha derechizado porque la izquierda israelí perdió relevancia porque apostó a la negociación. Entonces, si podemos hacer un paralelo entre el caso de Colombia y el caso de Israel, podría decirse que en un momento dado en Colombia Andrés Pastrana apostó por negociar con las FARC, no le fue bien y desapareció. Uh-huh. Y vino Uribe, ¿no? Completamente mostrando una imagen de fuerza, de derecha, y lo que esperaban los colombianos en ese momento era que el gobierno, la autoridad militar, le diera una paliza a las FARC, lo cual ocurrió después. Haciendo un paralelo, eso es lo que podemos ver en Israel. La derecha se ha potenciado en Israel precisamente porque apela al discurso de defensa y la seguridad de los ciudadanos israelíes. Entonces, allí hay mucha... es muy sensible el tema, porque hoy, por ejemplo, si bien es cierto, no se puede comparar de ninguna manera esta desproporción que hay de los ataques israelíes contra contra los palestinos, a pesar de que, bueno, yo estuve cubriendo la guerra de Gaza en el 2009, uh-huh. y ahí los cohetes, los Kazán, llegaban hasta Ashdod, hasta Ashkelon. Uh-huh. Hoy esos cohetes que se han potenciado con la ayuda iraní, es verdad, y que tienen hasta drones, hoy prácticamente cruzan todo el territorio israelí, si llegan hasta Haifa, estamos hablando de la otra frontera, ¿no? Entonces, es común. Yo he visto comentarios de amigos y de gente que vive entre Tel Aviv y Jerusalén, que hoy es común que ellos cada vez que suena la alarma corran al refugio antiaéreo. Pero claro, igual es desproporcionado porque el tema va por otro lado, ¿no? Va por el tema de fondo, que es hasta dónde se puede resistir esto.
Exacto. Gracias a Carlos, gracias a Oscar. El tiempo se nos ha terminado, nos pueden haber quedado algunas cosas en el tintero, pero creo que es importante, y esta conversación ha sido importante para tratar de entender nuevamente qué es este conflicto, por qué se produce, y como este programa justamente se transmite a través de redes sociales, tratar de poner una cuota de reflexión a lo que es, sin duda, tomas de posiciones de un lado o de otro, pero es mejor tratar de entender y tratar de comprender qué es lo que está pasando. Gracias nuevamente a Oscar, gracias nuevamente a Carlos por venir al programa y explicarnos en sencillo sobre este tema. Si quieren, ¿alguna palabra final?
No, yo simplemente quería agradecer la invitación. Es importante hablar de estos temas, sobre todo ahora que vemos en los medios de comunicación mucha desinformación al respecto.
Gracias, un placer. En verdad, siempre, siempre atento para hablar de estos temas tan interesantes. Además, algunos están desconocidos por la opinión pública.
Ok, gracias a todos. Y esta ha sido una nueva emisión de Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con más temas interesantes para ustedes.